Estamos en comunicación telefónica con Marcos Niklis, referente de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra de Jacobacci, a quien le vamos a dar la bienvenida. Marcos, buen día. Andrea y Walter, te saludamos.
Mira, ¿qué tal Andrea? ¿Qué tal Walter? Buen día a la gente que nos está escuchando.
Bueno, compleja la situación allí en la línea sur, ¿no? Con este tema donde, sin que nos enteremos, porque no lo vemos normalmente, quizá ustedes lo tengan allí como paisaje, el avance en las exploraciones mineras.
Sí, es complejo, como decís, porque, está complejo, cada vez más complejo, todo el tema de la ecología, digamos, como este informe de ayer del IPCC de la ONU, es impresionante también, confirma lo que ya se viene dando, pero con más crudeza tal vez por la urgencia de las cosas. Y casi lo notamos, también hay una referencia concreta a la Patagonia del aumento de las temperaturas medias y también esa tendencia a la sequía, a la desertificación, que ya desde hace unos años se viene anunciando, digamos. Y sí, concretamente el tema del agua es muy delicado, digamos, acá está preocupada la población, también el Consejo Deliberante pidió como un informe y preguntó a la cooperativa de agua, cuál es el plan para el verano. La cooperativa de agua dice que están haciendo dos pozos más para anticiparse un poquito al verano, pero esto lleva años, digamos, lleva años de esa sequía grande que hubo del 2005 en adelante, 2004, que terminó con la ceniza. Después eso no se recuperó más, los niveles de agua. Acá tenemos la laguna a 15 kilómetros de Jacobacci, que hace dos años ya no tiene más agua, digamos, directamente. Entonces sí que es preocupante, y la tendencia hacia adelante también es más preocupante todavía, porque el calentamiento global y el gran consumo de agua que ya tiene la población, digamos, la verdad que no sabemos para adelante cómo va a seguir este tema.
Sí, Walter.
Hola Marcos, ¿cómo andás?
Sí, Walter, ¿qué tal? Bien.
Pensaba en esta cuestión que vos hacías, el relato de la cuestión de la sequía, y parecen confluir en esto que tiende a proyectarse hacia una suerte de catástrofe, la cuestión de la desertificación que se viene dando hace décadas en la zona de la meseta. Y si a esto le sumamos los cateos, las exploraciones y también la posible explotación de minerales en la zona, el tema del agua va a ser crucial, sobre todo teniendo en cuenta esto que vos decías, lo que está diciendo Naciones Unidas con respecto al cambio climático, y digamos los organismos reguladores parecen no tener palabras sobre esta cuestión, porque mientras se discute en la superficie esta cuestión de la megaminería y los perjuicios que genera, no hay ningún tipo de regulación hacia las empresas que están avanzando, a veces subrepticiamente.
Sí, escucho medio cortado, no sé si me escucha bien a mí, pero sí. Más o menos te entendí la idea. Hay de parte del Estado, tanto provincial como nacional, sabemos que hay como una definición en general de avanzar con el tema. Por eso quizás hay muchos proyectos que aparecen de repente, pero hay como... Evidentemente hay procesos previos a que las empresas vayan a los campos a intentar entrar en... Por eso vemos cómo ha reaccionado el pueblo mapuche en este último tiempo, porque evidentemente hay una actividad de búsqueda para hacer cateos, para exploraciones, muy intensa, digamos. Y eso da cuenta del proceso previo que hay. Ante hay un montón de cuestiones que están todavía pendientes, como por ejemplo la ley de relevamiento territorial de las comunidades mapuche. Eso siempre se prorroga, entonces las tierras supuestamente son fiscales, ¿no? Entonces, dale, ahí están las tierras disponibles para el cateo, para el extractivismo, pero se avanza sobre cuestiones, sobre pasivos en derechos del derecho indígena, sobre derechos ambientales. Hay un montón de cuestiones, de hecho, por ejemplo, como decís, Calcatreu acá ha avanzado después de haber habido un fallo en 2005 a favor de un amparo presentado por las comunidades, y se avanzó, no se debería haber avanzado, pero la empresa y el Estado avanza. En 2019 en Calcatreu se han dado permisos para extraer agua en dos pozos para las tareas de exploración de Calcatreu, y eso con la situación hídrica, digamos, de por un lado la carencia de estudios hidrológicos, y porque no se ha recuperado los caudales de agua y la sequía que se ve en los mallines y lo que expresan los pobladores de la necesidad del agua. Bueno, son cosas que no se entienden, digamos, no se entienden porque se avanza con esos pasivos y con la determinación de las comunidades que dicen no queremos acá, ¿no? Entonces ese derecho también es violado, el consentimiento con esto de la OIT, ¿no? Consentimiento, pero después de la información, un consentimiento que tiene que ser libre. Y bueno, ahí estamos, y también se da este conflicto, digamos, entre la determinación de las comunidades y también las empresas que quieren avanzar, que ya está agotado, ¿no? Ya está agotado por lo que se ve. Por ahí también, ¿no? En nombre de las energías renovables, se avanza sobre los minerales, ¿no?
Marcos,
hay una cuestión que no... Sí, decime.
No, te quería consultar, Ornella te saluda por empezar porque no nos habíamos saludado, ¿cómo estás? Preguntarte respecto a esto que estabas mencionando, estos pasos previos, estos procesos previos, y que bueno, un poco lo dijiste, tiene que ver con que estas exploraciones y estas actividades son habilitadas, son aprobadas con anterioridad por alguien. Esto tiene que ver con el gobierno provincial, el gobierno nacional, y preguntarte si después de esto tenés conocimiento, cuando ya se realizan las actividades, si estos quienes las aprueban, digamos, ejercen algún tipo de control sobre las mismas y la realización.
Concretamente, en esto de Calcatreu acá, en diciembre de 2019 se da esos permisos para extracción de agua. Un pozo vencía los 4 meses y el otro pozo vencía los 6 meses. En realidad no sabemos, falta información, no sabemos si esas perforaciones que iban a hacer se hicieron, que iban a ser como perforaciones de 100 metros de profundidad por 60 centímetros de diámetro. Eso no sabemos si se hizo, si porque también coincidió con el tema de la pandemia, digamos, después, y no sabemos si esos trabajos se hicieron, y no sabemos si después de eso se siguió ocupando agua, no sé, eso no hay información, digamos. La empresa sigue trabajando, las camionetas están yendo, se están trabajando sobre plataformas ahí, han traído insumos de otros lados como matafuegos, qué sé yo, pero no, en la cuestión del control del Estado, eso es, hay muchos hilos sueltos ahí, digamos, como decíamos recién, se avanza sin garantías, digamos, de ese tipo de cosas, por ejemplo, el control, con qué criterio, ¿no? Así como falta información, como decía, sobre los proyectos concretamente, que por ahí aparecen proyectos nuevos, mineros, y bueno, nadie sabía, digamos. Entonces sí, eso será así. de forma media, sin la debida información, digamos, por la delicadeza del tema, digamos, son esto, ¿no? La gente tiene derecho a decidir cómo quiere vivir, en qué lugar quiere vivir, y bueno, un poco lo que la idea que quería decir hoy, eso, ¿no? Falta como a nivel, digamos, esto ya mundial, ¿no? Esto del extractivismo y cómo la minería viene a, digamos, a ser, se dice energía no renovable, bueno, pero energías renovables, perdón, pero lo que no es renovable son los recursos que hacen falta para esa energía. Entonces tenemos un modelo de desarrollo y de consumo que no se puede. Se habla de una transición energética, pero esa transición, por ejemplo, un auto eléctrico, decía una bióloga española, la tabla de elementos sobre ruedas, o sea, tiene un montón de minerales, un auto, un generador eléctrico, lo fotovoltaico, es impresionante la cantidad de minerales que se necesitan. Entonces, lo del litio, ahora salió la película esta, El nombre del litio, bueno, ahí se plantea claramente, digamos, esta transición requiere de zonas de sacrificio, de culturas, y tampoco es sostenible en el tiempo. Hay que ver el tema del modelo consumo, el paradigma de consumo, esa es la clave en todo esto, porque si no, nada va a alcanzar, nada va a alcanzar. Me parece que ese es un punto clave, digamos.
Walter,
y este informe de ayer lo plantea también, ¿no? Sí.
No, le doy pie nuevamente a Walter para que continúe el diálogo con vos.
Sí,
perdón, no te escucho.
¿Ahí me escuchás?
Sí, ahí te escucho.
Si uno hace, digamos, una línea de tiempo, en su momento la provincia de Río Negro había, a través de una ley, había resuelto la prohibición de ciertas actividades como la utilización del cianuro y el mercurio. Pero allá por 2011, en el gobierno que conducía Soria y Beretilnek, esa ley fue derogada, lo que dio paso a una cuestión que uno no sabe dónde termina. Y vos decías, me parece que hay una falta de, no sé si de equilibrio, pero en todo caso es bastante desigual el acceso a la información. Si uno tiene en cuenta la información que le llega a la comunidad sobre la actividad minera y lo que en el marco de la pandemia algunas empresas continuaron haciendo. El año pasado nosotros hablábamos de esta empresa argentina IRSA, que está dirigida por un empresario, Eduardo Elstein, que tiene una serie de desarrollos en varios sectores, entre ellos la minería. Y en medio de la pandemia, el año pasado, comenzaron con la exploración. En este caso concreto, en la provincia del Chubut, pero muy cerca de Jacobacci, y la relación que tiene con las mineras este empresario argentino es bastante fuerte. Sin embargo, esa información no circuló. Pareciera que alguna técnica tiene que ver con primero haga y después explique. Y cuando hay que explicar, el desastre ya está hecho. Y la otra cuestión es, o en todo caso esta es la pregunta, ¿cómo incide la seducción de las mineras frente a la falta de empleo, que es bastante grave?
Sí, todo eso que planteaste, digamos, es lo que está en juego también. No sé por dónde empezar, pero sí, un poco, esa ley que se derogó en 2011 habilitó todo en Río Negro, habilitó que la cosa siga, ¿no? Por eso un poco las asambleas el año pasado presentan este proyecto de iniciativa popular que toma un poco la iniciativa popular de Chubut y la ley de Córdoba y proponen como una cuestión más amplia de prohibición de la minería metalífera, contaminante, digamos, de la primera categoría, ¿no? Lo que sea tierra de atomea o de lo que sea tercera categoría, pero sí un poco se pretende adaptar, digamos, aquella ley, porque ya han pasado años, y bueno, necesitamos un paraguas, un marco que regule desde argumentos que tienen que ver con el cuidado de los bienes en positivo, ¿no? Porque queremos los bienes, porque la autodeterminación de los pueblos originarios también es fundamental, digamos. Y bueno, sí, el año pasado se ha podido avanzar en este proceso organizativo de la Asamblea, a la vez que también, como vos decís, la actividad minera fue considerada esencial, fue considerada esencial y han avanzado, digamos, no han parado, con todas las ventajas que ha implicado que sean esenciales en comparación con otras actividades, digamos. Y la información es, como vos decís, digamos, es lo que decíamos también antes, hay un montón de información que no se da, y después nos desayunamos con los proyectos ya bastante avanzados, con permisos de exploración, como vuelvo a repetir, digamos, se avanza sobre pasivos, digamos, hay cuestiones no resueltas, pero se las acomoda y vamos. El tema es esa alianza entre el Estado y las empresas multinacionales, sobre todo extractivistas, digamos, mineras, que, como sabemos, ¿no? Ya es requete sabido el tema de cómo se llevan, cómo es un saqueo, en el sentido que hoy por hoy las retenciones a nivel nacional son del 8% y las regalías acá son del 3%, y el Estado pone toda la infraestructura, el servicio de, ¿no? Entonces, así como un poco lo que vos decís, digamos.
Marcos, decís que se está llevando adelante una iniciativa popular, los vecinos están juntando firmas para impedir la explotación minera. ¿Cómo va todo eso?
Va lento porque tenemos esa traba de que la gente tiene que ir a un lugar público como para que certifiquen la firma. Tiene que ir a la comisaría, al registro civil, al juzgado de paz, el consejo deliberante, y eso cuesta, digamos, no es tan fácil que la gente vaya, pero se está trabajando, las asambleas están trabajando, cada vez son más las localidades que gestionan, que algún organismo público pueda certificar las firmas, pero bueno, está eso que quizás esta emergencia hídrica también nos sacuda un poco para que tomemos dimensión de la urgencia de que tengamos este encuadre legal, digamos.
Y la posibilidad de que... Permite... Sí, decilo.
Sí, decime.
No, digo, sí.
No, que...
Parece que nos estuviéramos chocando. Bueno, nos estamos chocando, de hecho. No, la pregunta es si existe la posibilidad de que esta iniciativa popular pueda llegar a otras localidades, además de las localidades de la línea sur, como Bariloche, El Bolsón, el resto de la provincia de Río Negro.
Sí, es que está en toda la provincia. Se está juntando firma en Bolsón, en Bariloche, en Viedma, en Valle Medio, en Alto Valle, o sea, están las localidades, son la mayoría de las localidades están juntando firmas en sus lugares.
Bueno, estaría piola saber dónde ir a firmar.
Bueno, sí, están ahí, le podemos pasar, que
por favor,
una lista de dónde están cada localidad, dónde está juntando la firma, digamos, pero sí se está juntando, ahí en Bolsón están juntando, y en Bariloche también, en varias de las comisarías, en el centro cívico, y bueno, una de las cuestiones interesantes de esta herramienta, que es la iniciativa popular, es que te permite eso, instalar el tema, ¿no? Uh-huh. Se va dialogando en las comunidades mapuche, las asambleas uh-huh. lo van trabajando en la calle, digamos, entonces en las redes, bueno, eso es interesante porque se instala. Hay una herramienta concreta para la persona que se pregunta, ¿qué puedo hacer yo con este tema? Bueno, cambio climático, esto tan grande. Bueno, hay cosas concretas, hay herramientas concretas que permiten poner en acto una decisión, ¿no? Un proceso interno que quizá uno haga decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo además de lo individual, además de que reciclo, de que como de una manera sustentable, de que me muevo de la mejor manera? Bueno, también se puede dar otro paso a nivel colectivo, digamos, y decir, bueno, también soy parte de una sociedad y también mi reflexión, digamos, puede incidir en ese ámbito, digamos, ¿no? En este caso, un encuadre legal para una política extractiva provincial, digamos.
Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo. Daría para hablar un rato largo más con respecto a esta situación tan compleja para nuestras comunidades y que nos preocupan a los patagónicos sobremanera. Pero bueno, no faltará oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, tal cual. La ecología es amplia, no es medio ambiente. La ecología es medio ambiente, lo social es lo personal, es el proceso interno que cada quien hace en relación a sus vínculos y a los vínculos con la naturaleza y como parte de la naturaleza. Así que gracias, y por supuesto que es apasionante para charlar y para profundizar. Gracias.